existieron. Estas iglesias, geográficamente, en el punto donde se señala, ahí estaban las iglesias. Éfeso, así se llamaba la ciudad. Esmirna, así se llamaba la ciudad. Pérgamo, así se llamaba. Tiatira, y así, de esa forma, todas las ciudades existieron en el sitio donde se mencionan. Históricamente, estas iglesias en el primer siglo ya estaban. No es que todas las fundó Pablo, de ninguna manera. Algunas de ellas no las fundó él, porque si ustedes se acuerdan que hay una parte en Hechos donde San Pablo desea ir a predicar a Asia y se lo prohíbe, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo prohíbe y no le permite ir a predicar a Asia. Y esto significa que algunas iglesias no las fundó él, pero fueron fundadas después. Otra cosa importante es que la aplicación histórica que se hace no es bíblica, sino que es teológica. Es decir, los que estudian Apocalipsis son los que han acomodado los puntos históricos, y uno no puede decir, Sardis pertenece del año tal al año tal con toda la seguridad, porque esto no se sabe. Simplemente sabemos que las iglesias tuvieron su parte histórica. Pero hay una cosa bien importante. Todo lo que es los dos capítulos de Apocalipsis, 2 y 3 de Apocalipsis, son toda la historia de la iglesia. Todo el trajinar de la iglesia a través de los siglos, ya sea el siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, lo que sea, está señalando todos los males que la iglesia iba a vivir, que toda la conducta que la iglesia iba a tener. Todos estos aspectos son señalados en esta parte de los dos capítulos. Y es por eso es que voy a tocar en esta ocasión tanto las promesas como también los elogios que Dios les hace a estas iglesias que, hermanos, miren, hay un dicho común que dice que todo lo malo tiene algo de bueno. Y hay un hombre que escribió un poema muy famoso que dice que hay rasgos de virtud en el malvado y rasgos de maldad en el virtuoso. Uno no puede decir la iglesia, la Laodicea, toda es mala, porque hay una promesa allí que Dios le hace que por algo se la hace. Ni tampoco puede decir uno que toda la iglesia de Esmirna, absolutamente todos, eran todititos buenos. Es posible que había alguien ahí que cojeaba de algo. Pero vamos a ver. No se olvide que quien está escribiendo es Jesucristo. Ahora, lo que estamos tratando de señalar, mis hermanos, es que Dios sea una iglesia numerosa o sea una iglesia pequeña. Dios siempre tiene interés en que la iglesia sea buena. Dios desea librarnos de posteriores consecuencias, dándonos el consejo a tiempo. Miren, los consejos cansan, hermanos. Usted sabe eso. A ningún hijo le gusta
que el papá le llame todas las noches y le diga, vení, te voy a dar un consejo. No le gusta. Cansan. Dice, ya va usted con los consejos. Y a uno le molesta eso. Lo mismo sucede con el asunto de la congregación en cualquier parte del mundo que esté. Lo más bonito sería continuar cantando estos bonitos coros que hemos oído por el espacio de la predicación y luego despedirnos todos sudados y todos cansados porque hemos estado en la presencia del Señor. Pero por eso es que el que preside siempre dice, o algunas veces lo dice, vamos ahora a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Ahora, ya se sabe que desde que se dice consejo, no todas las cosas nos van a gustar. Porque, hermanos, mire, a mí, como soy, no piense que todo el tiempo me gustan los consejos, especialmente cuando me dicen, mire, hermano, descanse, hombre. Fíjate, no me gusta. No lo oigo bien. O cuando me dicen, mire, le voy a dar un consejo. Fíjese que ahí en la iglesia sería bueno. Y yo siento que se me ponen calientes las orejas y no me gusta. Según yo, todo es perfecto aquí, pues. Y yo soy perfecto. Olvídese que yo voy a tener algo que tengan que aconsejar. No me gusta porque según yo soy perfecto, todo está bien. Pero no es así. Todos necesitamos un consejo, hermanos. Jóvenes y viejos. A veces decimos, el que no oye consejo no llega a viejo. Pero hay que decirle a los viejos también que el que no oye consejos no llega a viejito. Sería bonito, ¿eh? El que no oye un consejito viejito no llega a viejito. Hay que aconsejarlo todavía. Porque mire, los viejos también son tercos, hermanos. Nos gustan los consejos, ¿verdad? Levanten la mano los que son tercos. No. Ya la habían levantado algunas. No, hermano, no nos gustan los consejos. No, hermano, es que mire, yo, especialmente cuando son consejos que tienen que ver con nuestra personalidad y nuestro ego. Nuestro ego. No nos gusta. Pero, hermanos, hay que escucharlos. Ya les he dicho que hace muchos años una niñita me llamó por ahí, por donde está la hermana de protocolo, y me dijo, hermano, quiero decirle algo. Entonces, sí, le dije, y salí. Era una niña como de 8 años. Mire, me dijo, le voy a dar un consejo. Vaya pando, dije yo. Le voy a dar un consejo, me dijo. Fíjese que hay cosas que se están haciendo mal aquí en la iglesia. Hermanos, y cuando esta niña comenzó a hablar, mire, yo abrí grandes mis ojos. Y dije, bueno, y me puse un poco, yo soy, ya saben cómo, pero me puse colorado. Y le dije, sí, mijita, dígame. Mire, me dijo, fíjese que hay. Y me señaló unas cuantas cosas, hermano, que yo tuve que darle un abrazo, un beso y decirle gracias, hijita, esto es cierto. Amén. Y muchas de las cosas que la hermanita me dijo, yo traté de ponerlas en práctica. Porque, hermanos, no somos perfectos. Dios por eso nos aconseja. Es más, mire, hay una iglesia aquí que directamente le dice, yo te aconsejo. A la iglesia la Odisea, así le dice. Yo te aconsejo, te doy este consejo. Y vale la pena oírlo. Sinceramente, ¿a quiénes no les gustan los consejos? Yo voy a levantar la mano porque a mí no siempre me gustan. Hoy no quisieron caer en la trampa. Gracias, hermano, por su sinceridad. A mí no siempre me gusta. ¿Verdad que no siempre gusta que lo aconsejen a uno? No. No, hombre, si yo soy capaz, hombre, yo soy... Y vos pensás, si yo he estudiado, hombre, si yo sé eso. Pero no, hermanos, ahora... Pero veamos los elogios primero. Porque el problema nuestro como humanos es que todo el tiempo andamos sacando gallos, pero nunca también le damos las cosas buenas a la gente. Y vale la pena. Dios es inteligente, hermanos. Dios le dice las cosas buenas también a las iglesias. Porque es bonito que a usted le digan, hermanita, qué bonito lo que usted dice. Por ejemplo, acabamos de pasar una semana de misioneritas muy bonita, hermano. Hicieron bien bonitas las cosas las muchachas. Las niñitas actuaron bien y vale la pena que de vez en cuando se lo diga. Yo me acuerdo de una historia de un muchacho que trabajaba con el señor Martínez. El señor Martínez era su patrón y él tenía un muchacho que lo mandaba a hacer los mandados y todo. Y él sentía, ya había quitado gente el señor Martínez y sentía que él podía ser el próximo. Entonces se fue y le dijo a uno, mira, ven y te vamos a hablar por teléfono. Y se fue y marcó la oficina del señor Martínez y le dijo, buenas tardes, señor, buenas tardes. Perdóneme, le dijo, y usted no necesita una persona por ahí que le haga los mandados y que le esté haciendo la limpieza. No, le dijo el señor Martínez, no necesito. Pero no cree que lo va a necesitar. No, ya tengo uno. Y no piensa, le dijo, que lo va a quitar a este muchacho dentro de poco. No, le dijo, él se está portando muy bien. Y piensa que no hay oportunidad y alguna vez. No, le dijo, ese muchacho no lo quito. Colgó el teléfono y dijo, ya tengo seguro el chance, sé que no me quitan. Él mismo había hablado. Para saber si estaba seguro, si valía la pena seguir trabajando ahí o qué. Entonces, hermanos, Dios es así. Dios también nos señala las cosas buenas. Veamos lo que le dice a Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipsis. El versículo 2. Versículo 2. ¿Lo tienen? Le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. A la gente le gusta que le reconozcan el trabajo, hermanos. Y también conozco que no puedes soportar a los malos. Y conozco que has sufrido, más adelante. Has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amar a mi nombre. ¿Y qué otra cosa? ¿Y no has? Bueno, ese es el elogio. Dígame, ¿a qué iglesia no le gustaría que Dios le dijera, me gusta que tienes paciencia? Me gusta que no has desmayado. Me gusta tu trabajo. Porque, mis hermanos, el trabajo de la iglesia es visto por Dios. Nosotros a veces hacemos las cosas, los pastores trabajamos, los miembros trabajan, los copastores trabajan, los líderes trabajan, y usted sabe, no siempre. Ayer por lo menos le dieron una florcita a las hermanas, pero no siempre es así, hermanos. A veces solamente son empellones, golpes en la espalda, críticas toda la vida, y criticando cómo se están haciendo las cosas, y nunca se le dice a la persona que lo está haciendo bien. Nunca. Y yo creo, el humano así es. Dios habla a humanos. Y como está hablando a humanos, Él sabe que al humano le gusta que de vez en cuando le echen sus florcitas. Que de vez en cuando le echen sus piropos. Y que le digan, aunque sea una cosita bonita, de vez en cuando. Es bueno. Es bueno que el marido, si quiere una vez, le diga a la mujer, mira qué bueno si hiciste los frijoles ahora vos. Qué bueno. Ah, le gustaron los frijoles. Qué bien. Qué bonito, aunque sea una vez. Qué bonito es que le diga a alguien, usted una vez, mira, me gusta cómo te queda ese vestido. Qué bonito, le aseguro que nunca se lo va a quitar, con él va a andar de lunes a domingo otra vez. Ahí lo va a cargar, porque usted le dijo una cosita bonita, aunque sea algo. Qué bonito ese himno, qué bonito esta, qué bonito, vale la pena el elogio. Y Dios, como sabe que somos humanos y que nos gustan los elogios, pues también Él dice, iglesia, yo veo que tú trabajas. Es agradable saber que Dios se está fijando en lo que estamos haciendo, hermanos. Creo que una vez les conté, un hermano que está, no sé si está con el Señor, porque nos habían dicho que había pasado con el Señor, hermano Alejandro Galeano. Tenía su hija más pequeña. Y un día llegó a la casa y la halló toda raspadita. Y le dijo, ¿y qué te pasó, Jocabed? Ah, le dijo, me caí. Ah, te caíste. Y lloraste, le dijo. No, le dijo, ¿y por qué? Es que no había nadie de ustedes, le dijo. Con esto usted puede entender que hay veces que los niños lloran porque alguien les está viendo. Que el humano hace las cosas y dice, ahí viene, nos ponemos a barrer, ¿verdad? Para que nos vayan barriendo, que nos vean, que estamos haciendo algo. Y no lo estamos haciendo, pero como ya viene alguien que queremos que nos vea, mire, hasta para orar somos así. Hay quienes, hermanos, no oran con las puertas cerradas, oran con las puertas abiertas para que les vean que están orando. Así somos. Nos gusta que nos vean, nos gusta que nos elogien, nos gusta que nos den una palmadita. Por supuesto, no trabajamos porque nos elogien. No estamos haciendo las cosas para que nos pongan en alto, porque mis hermanos, es mejor tener la recompensa en el cielo que tenerla aquí en la tierra. Eso es importante. Espérese que Dios le pague. Espérese que Dios le bendiga. Espérese que Dios le recompense. Pero no espere usted la recompensa, porque es mejor que Dios la dé. Pero Dios se fija en lo que la iglesia hace, eso sí. Tenga usted la seguridad que esa tortillita que usted le regaló a esa persona, que nadie se dio cuenta, Dios sí lo vio. Tenga la seguridad que esa monedita que le da al mendigo ahí en los semáforos, en las paradas de las calles, y que le dice el mendigo, Dios le bendiga, pero nadie más le vio a usted, tenga la confianza que Dios ya lo vio. Algunas veces Dios nos recompensa en el momento, pero otras veces Dios se tarda para recompensar. Pero mis hermanos, Dios ve todo lo que hacemos. Así como ve cuando le metemos el pie a alguien para que tropiece, también Él ve cuando le damos algo a alguien. Y dice aquí, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Has sufrido, has tenido paciencia por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, eso lo ve Dios. Entonces, usted siéntase tranquilita y tranquilito y diga, bueno, nadie sabe lo que yo estoy sufriendo, pero Dios sí lo sabe. Nadie sabe con qué dificultad vengo aquí a la iglesia, que vengo a pie de muchos kilómetros, vengo sin desayuno, vengo sin almuerzo. Y eso está muy bien. Le felicito por eso. Aunque sea la fuerza, ayuna. Aunque sea porque no tiene, pero ayuna. Eso está muy bien. Pero mire, Dios conoce el sacrificio que se hace. Nunca usted piense que solamente lo está haciendo para que le eleven de cargo, para que le elogien, porque el que hace eso lo está haciendo para el ojo. Pablo dijo que debemos trabajar no como sirviendo al ojo, sino sirviendo a Dios. Así que hagamos las cosas así. Nadie se va a dar cuenta nunca de muchas buenas cosas que usted ha hecho. Nunca lo va a saber. pero están escritas en el libro de Dios. Y el día que Dios recompense, ¿sabe qué dijo el Señor una vez? Cuando hagas una comida, invita no a los que te pueden volver a invitar, sino que invita a los que no te pueden invitar, para que tengas parte en la resurrección de los justos. Para que te sea recompensado, dijo él, en la resurrección de los justos. ¿Qué significa esto? Que hay muchas veces, hermanos, que usted hace las cosas en silencio. A nosotros nos gusta llevar el libro donde anotamos todo lo que la gente da, pero hay hermanos que son bien anónimos y solamente ponen ahí para el Señor. Y uno dice, ¿quién será? ¿Quién será? Porque hay que anotar. ¿Quién será? ¿Dónde está? Yo no digo que hay que ser anónimo en esas cosas, pero si una persona siente tanto deseo de servir en esa forma, así que lo haga. Así que lo haga. Teníamos un hermano aquí que era muy caritativo, le gustaba ayudar mucho a la gente. Y siempre andaba llevando bolsas de víveres para la gente que necesitaba. Y un día, dice que en la noche Dios le habló y le dijo, hoy en el día va a llegar a tu casa una persona que se llama así, es así, así. Y le dio todos los pormenores. Y entonces se le dijo a la esposa, vivían aquí en Colonia Montserrat, le dijo, mira, hoy en la mañana va a venir una señora por esta bolsa, se la entregas. Hermanos, dicho y hecho, llegó una mujer a traer esa bolsa. El hermano fue miembro de la iglesia por mucho tiempo, sirvió de todo corazón, murió en el servicio de la obra de Dios. Se llamó hermano Alejandro, muchos lo conocieron. Él está con el Señor, pero él siempre oía la voz de Dios. Muchas veces la oyó que le decía, fulano, da, necesita, da. Y él nunca tocaba trompeta. Ahora imagínense cómo está allá en la presencia del Señor, bien galardonado. Porque, hermanos, es promesa del Señor. Entonces, ese es el elogio que le da. Ahora veamos a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Allí en el capítulo 2, versículo 10, versículo 9, perdón. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, lo conoce el Señor, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, eso es lo que él conoce. Ahora, en el versículo 10. Al final le habla de la fidelidad y le dice, sé fiel hasta la muerte. Y no le dice para que sea fiel, sino que sigue siendo fiel. Es el término. Entonces ahí Dios está elogiando la fidelidad. Otra vez voy. No es para que nos vean, hermanos. No es para que nos vean. Es por fidelidad a Dios que tenemos que hacerlo y necesitamos hacerlo. Entonces imagínese que usted sabe, usted conoce gente fiel en la iglesia y dice usted, ay, yo quisiera hacer así como el hermano, pero no puedo. Pero acuérdese que la fidelidad que usted está viendo es mucho menor que la que Dios ve, porque en este caso la fidelidad consiste en la observancia de los estatutos del Señor y en la permanencia. No te muevas. Sé fiel hasta la muerte. Hay un hermano que sus familiares están oyendo este mensaje. Juan Cabrera se llama, es por cierto familiar de unos hermanos de la iglesia. Ese hermano es de los pioneros. Anduvieron abriendo iglesias aquí en el país juntamente con el hermano Arbizú. Imagínense usted. Y con esos hombres que ya están con el Señor. ¿Sabe una cosa? Que hasta hoy ese hermano permanece fiel. No se ha movido. Ahí está. Porque usted sabe que hay quienes son como el ventarrón que pasa. Y el hermano aquel ya no está. ¿Y hoy dónde está? Pues dicen que ha vuelto a chupar. Bueno, ya no. A los días vuelve. Ve, ya volvió el hermano. Y a los días no está el hermano. Dicen que ya volvió a chupar. Es como esa luz intermitente que se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Mis hermanos, la palabra del Señor dice, estad firmes y constantes. Haga posible usted que la gente siempre diga, y el hermano aquel, el joven aquel, allá está. A los 10 años que digan, y el señor aquel, ahí está. A los 40 años que digan, y el viejito aquel, ahí está todavía. Que digan eso. Porque sabe una cosa, la fidelidad también, hermanos, la ve Dios. Si eso lo ve Dios. No piense usted que solamente el pastor se da cuenta, o los líderes o las hermanas que están a la puerta, que conocen más a la gente que el pastor. Me imagino. Me imagino. Porque ellos ven entrar a la gente siempre. Ellos ven entrar, yo no la veo entrar. Pero esa fidelidad la ve Dios. Mira, hay hermanos que son tan fieles, hermanos, que los 30 años de ser miembros de una iglesia no se mueven de la banca donde se sientan. Y uno ya sabe, no ha venido hermano fulano, y dicen, porque ahí está el puestecito. No sé si eso es bueno o eso es malo, pero lo importante es ser fiel, que Dios quiere que no nos movamos. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, a esta iglesia se le elogia porque es fiel. Ya vamos a ver las promesas, espérense. Hoy estoy con los elogios. Veamos a la iglesia de Pérgamo, ¿qué es lo que le dice el Señor? Iglesia de Pérgamo, versículo 12 en adelante. Vamos a ver cuál es el elogio a esta iglesia. Versículo 13, está el elogio. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has desmayado, no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué es lo que se le elogia? Su perseverancia. Su perseverancia. Sé dónde moras. ¿Sabe? Y lo van a escuchar algunos hermanos porque escuchan radio. Siempre elogiamos la actitud de una iglesia aquí llamada Príncipe de Paz, Iglesia Central de Príncipe de Paz. ¿Sabe dónde se instalaron estos hermanos? Exactamente ahí donde estaban todos los prostíbulos, ahí partiendo nada. Ahí estaba lleno de prostíbulos, pero hermanos, ahora no es nada eso. Eso estaba llenísimo y ahí fueron a fundar la iglesia. Ahí comenzó la hermana Carmen Mena Fuentes y continuó el hermano Salomón Portillo, que está con el Señor. Y ahí predicaban en medio de esa lacra tremenda. Ahí tenía su trono Satanás. Porque hermanos, ¿qué más trono? Yo me acuerdo una vez que fui a predicar a la iglesia central de la Santa Americana, que donde parqué mi vehículo, ahí estaban unos travestis y ya hablándome, y vestidos de mujer y con unas voces roncas. Y bueno, hubo que decirles, voy ahí a la iglesia a predicar. Y estaba llenísimo aquí un lugar de rejas, otras rejas, rejas y más rejas. Y la iglesia, ahí está también la iglesia de la misión centroamericana. En medio donde tiene su trono Satanás. Usted asistió allí cuando estaba niña, me imagino. Porque esa es la primera iglesia del país, hermano. La iglesia ya cumplió 100 años. Fíjese, aquí en la 20, ahí en la 20, la otra estaba en la 24. Fue tremendo, calles famosísimas aquí. Y tiene su trono Satanás. Y muchas veces hay gente que dicen, ay, hermano, yo no puedo ser fiel porque solo yo soy creyente en la casa. Nadie es evangélico en la casa. Y mira que me cuesta cuando llego, hermano. Uno está viendo la ranchera, otro está viendo televisión, otros están ahí. Yo, hermano, váyase al cuarto y platique con Dios. Váyase a la Biblia. Métase ahí. Ahí tiene su trono Satanás, pero usted puede ser fiel ahí donde Satanás tiene el trono. Donde Satanás pierna. Y dice, no has negado mi nombre. Ahí todavía tiene mi nombre. Tiene testimonio. Y qué bien que la gente diga, caramba, este no lo podemos vencer, mire, aquí nadie es evangélico, y lo molestamos, y lo fregamos, y le decimos, pero mire, bien sale con su Biblia, regresa con su Biblia, nos invita a que vayamos, es evangélico, mire, este cachero, este bien cachero, este es bien creyente este. Porque usted sabe, hermano, mire, a mí el cielo no me costaría vivir. Qué fácil, ¿no? Angelito, hola, angelito, hola, ¿qué tal, ángeles? ¿Cómo están? Y los ángeles por ahí, ¿cómo están? ¿Y qué lugar a pecar hay, pues? ¿Y cuál es el problema? Ay, allí no es, sin el cielo. Ya cuando estemos aquí, por eso no habrá problema. ¿Sabes lo difícil es aquí? Y cuando estás, ahí están los muchachos, todos, chuchitos para atrás, pidiendo el peaje. El peaje, pues te tiene que pagar peaje para pasar por algunas partes, y eso es difícil ir por ahí y no se mueve de la casa. Y ahí dice: aquí voy a salir, aquí voy a salir. Y hermano, eso es perseverancia. Eso es perseverancia. Y santidad, eso es bien fácil. Eso está como, ¿usted ha oído de la Virgen del Pilar? ¿San Antonio del Pilar ha oído? ¿Los santos de los pilares nunca han oído? ¿Los que fueron católicos? ¿No? ¿Estoy hablando en inglés aquí? ¿Nunca he oído eso, los santos de los pilares? Sí, ¿verdad? Algunos me están diciendo así. Eso fue porque estos hermanos tuvieron un tiempo bien difícil y decidieron